periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Uriarte, junto a sacados entrevistados y periodistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio 110 años contigo, Aire Security, un referente de industria de seguridad privada y compromiso minero.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Llegó la hora, ya estamos en vivo y en directo por Radio Agricultura. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube. Y aprovechando de buenas noticias, tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de BTR, Claro, GTD, Del Sur, Mundo, Zapping y más. Así que no olvides sintonizarnos también a través de esa plataforma. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que ya lo pueden ver en pantalla, vamos a recordar qué es lo que pasó un día como hoy, 2 de julio, la famosa sección de las efemérides. Porque un día como hoy, 2 de julio, pero de 1576, muere Nostradamus, astrólogo francés. Un día como hoy, también en 1947, en un rancho de Roswell, tras la caída de un globo aerostático, se genera el huyado caso Roswell. Y un día como hoy, pero en 1994, en Colombia, es asignado a tiros el jugador de la selección de fútbol de ese país, Andrés Escobar, en represalia por un autogol cometido por él durante el Mundial de Estados Unidos de 1994. Y dicho esto, damos inicio a nuestro programa porque hoy ya se encuentra con nosotros el diputado Cristian Contreras, diputado del Distrito 8 y también miembro de las comisiones de Cultura, Artes y Comunicaciones, Deportes y Recreación. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora y gracias por acompañarnos nuevamente aquí presencialmente en Llegó la Hora.
María José, un gusto estar contigo, con todos los amigos que están en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla.
Diputado, queríamos hablar sobre un tema que preocupa mucho, que tiene que ver con los menores. Lo estábamos conversando antes de partir el programa, respecto a los menores desaparecidos que se buscan durante un tiempo. La policía logra dar con ellos en el 90% de los casos en los días iniciales. Pero, ¿qué es lo que pasa después? ¿Dónde están esos menores y qué cifras maneja respecto a ellos?
María José, este es uno de los temas más relevantes que uno puede hablar. Y la pregunta del millón es, ¿dónde están los niños? Y uno con cifras concretas. En el año 2023, según la Policía de Investigación y la Estadística, hubo 4.302 niños perdidos. De ellos, el 90% se recuperaron, se ubicaron. Sin embargo, quedan ahí un remanente de 350 niños perdidos solo en los datos del año 2023. Entonces yo la pregunta que quiero hacerle a todo el país, ¿dónde están los niños? Con mucha claridad. ¿Por qué? Porque si uno va sacando el promedio de las 4.000 denuncias por extravío, pérdida de niños, desde el año 2012 hasta el día presente, uno podría decir que hay alrededor de un promedio de 4.062 niños perdidos en todo este periodo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los niños? Yo me gustaría invitar a todos los ciudadanos, a los chilenos de corazón limpio, a que vayamos a buscar los niños en las calles. ¿Dónde están los niños perdidos en Chile? ¿Tú has visto algún niño perdido en Chile? Uno sale por las calles y no ve a ningún niño perdido. Es muy difícil encontrar, incluso en las ferias libres, donde hay mucha gente, niños perdidos. Cuando hay un niño perdido, se avisa inmediatamente, en los malls, donde sea. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país se estén perdiendo 350 niños de promedio durante más de 10 años? Entonces, yo quiero dejar eso planteado desde el inicio, María José, gracias por al menos poder decirlo. Y decirle a todos, busquemos a los niños. Y la pregunta a la Policía de Investigaciones es, ¿dónde están los niños? Eso quería dejarlo muy claro.
Y, diputado, complementando con lo que usted decía, ¿cuándo es que sea por finalizado el proceso de búsqueda de un menor cuando se pierde? ¿Quién corta el queque finalmente?
Mira, si uno se remonta, por ejemplo, a las leyes cumplidas y a los detenidos desaparecidos en el país, aquí nunca se terminan de buscar los niños. O sea, nunca los desaparecidos pueden estar eternamente desaparecidos como son los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, sí, es cierto que hay ciertos límites y se deja por mucho tiempo, después de unos cuantos meses, se deja de buscar a los niños. Pero en estricto rigor, aquí estamos hablando de derechos humanos. Y esos son imprescriptibles. Y las familias que están detrás de todos esos casos que me llegan a mí, me llegan a mi equipo.
¿Lo contactan directamente a propósito?
Por supuesto que sí. Me contactan, me mandan la fotito de la niña de 13 años, perdida, hace una semana atrás. Hace un mes, otra. Doctor, ¿qué hacemos? Ayúdeme a difundir esto. Entonces la pregunta es esa. Seamos serios. ¿Dónde están los niños? Esto es imprescriptible. Por lo tanto, hay que buscarlos, hay que ver dónde están. Es muy importante plantear esta pregunta, así que gracias, María José.
Y, diputado, a partir de estos casos que suelen llegarle, ¿ha pensado alguna forma de canalizar esto a través de un proyecto de ley? ¿Qué solución se le puede dar a esto para facilitar la búsqueda, para volver a encender las alertas, para levantar este tema y para coordinar mejor incluso la búsqueda entre las mismas policías?
Mira, como proyecto de ley, no. En este minuto no estoy trabajando en ello. ¿Por qué? Muy simple. Si las leyes están, la policía de investigaciones tiene que investigar, es su deber. Carabineros de Chile también tiene que investigar. Y todos los que tengan antecedentes de la ciudadanía, de los civiles, como todos nosotros, bueno, que los entreguen, uno está aquí dispuesto a recibir también los datos, los antecedentes. Porque, en palabras bastante sencillas, niños perdidos, mira, las cifras mundiales son escandalosas. Al año, en el mundo, se pierden alrededor de 10 millones de niños. En la India, 80.000 niños perdidos anualmente. ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Por lo tanto, si estamos hablando de un escándalo mundial, realmente de una pandemia de pérdidas de niños, estamos hablando de eso, de una situación que uno tiene que ponerle los puntos en la I. Porque, mira, María José, yo no quiero entrar en detalle, pero tráfico de niños hay en el mundo, pues. Tráfico de órganos hay en el mundo. Entonces, eso es una realidad que todo el mundo la conoce. Basta explorar un poco en las redes sociales y va a haber publicaciones horrorosas. También tienen que ver, detrás de todo esto hay prostitución infantil. Entonces, por eso digo, no quiero entrar en esos detalles porque la situación es escandalosa a nivel mundial, pero sí en Chile. Tenemos un promedio desde hace más de 10 años de 350 niños que desaparecen al año, uno por día, y necesitamos investigar. No necesitamos más leyes. Las leyes están. Necesitamos la policía.
Ya existen.
Efectivamente, la policía de investigaciones tiene ahí un deber fundamental con esto porque es un escándalo. Es un escándalo de los derechos humanos, no solamente de esos niños, sino que también de las familias. Así que es muy importante.
Diputado, trasladándolo a otro tema relacionado con educación, usted afirmó que la reforma al SAE avanza en la dirección correcta. ¿Por qué cree que esto es así y qué opina sobre esta reforma? ¿En qué profundizaría?
Mira, la reforma, mira, lo primero, el tema más importante es el problema educativo en Chile. Y eso uno lo tiene que decir. Aunque a la gente no le interese mucho la educación, no lo digan para sacarse una buena foto, es un tema fundamental. El chileno, el talón de Aquiles del chileno es su educación y su cultura. Y eso hay que dejarlo muy claro. Esta reforma que se está haciendo al sistema de admisión escolar va en el correcto camino. Porque en ciertas circunstancias donde hay muchos alumnos, por ejemplo en un colegio, se acaba la tómbola, ¿ya? Y yo digo, igualmente va en el correcto camino, pero el gobierno está al debe con respecto a reformas profundas en la educación.
O sea, esta reforma sería en buena dirección, pero no es suficiente para tratar esto.
Es totalmente insuficiente, y eso uno lo tiene que decir. totalmente insuficiente. La tómbola se tendría que acabar completamente en todos los colegios del país si la educación, María José, no es al azar. La educación implica disciplina, implica esfuerzo, implica algo que se llama mérito. Por lo tanto, no es cuestión de que al azar vamos a elegir todos los colegios. El sistema de esto de la tómbola fue la punta de un iceberg, de un segundo iceberg, porque el primer iceberg fue la reforma del año 2005, cuando los estudiantes comenzaron a calificar a los profesores. Eso fue la primera punta del iceberg. Otra segunda punta del iceberg de la crisis educativa, precisamente la tómbola, donde ha significado que se destruyeran muchos colegios emblemáticos porque llegó cualquier persona. La educación es mérito. Y eso, por eso está en un correcto camino, porque acabar con la tómbola implica que se va a reconocer un poco más el mérito de los estudiantes. Esta reforma también apunta a que los padres van a tener algo más de libertad. Y también, por otro lado, un tercer aspecto importante es que igual se va a reconocer a todos los estudiantes con necesidades especiales. Pero es apenas algo que se está haciendo el gobierno. Yo le he conversado con la ministra, le digo a la ministra, querida ministra, tenemos que hacer una gran reforma en el corazón de la educación chilena si queremos aspirar a ser desarrollado. Se lo dije, yo puedo colaborar en eso. ¿Ya?
¿Y cuál sería la reforma que podría tratar este tema en la profundidad que usted considera necesario? ¿Qué es lo que falta para que esto sea suficiente?
Bueno, implica muchas cosas, pero entre aspectos fundamentales para volver a pensar la educación, necesitamos una educación primero para ser feliz, que reconozca a las personas sus dones, sus talentos. Necesitamos investigación realmente, no solamente en las universidades, sino que haya un desarrollo de la investigación, de las capacidades técnicas, por otro lado, y por cierto, reconocer la autoridad de los profesores. La reforma del año 2005 acabó con una autoridad que, claro, la reforma del año 2005 fue una respuesta a un autoritarismo que se dio en su momento dado, graficado por la película Pink Floyd, The Wall, donde los profesores eran los dictadores que le pegaban. Entonces, el péndulo se fue hacia el otro lado.
Se invirtieron.
Necesitamos llegar a un equilibrio. Tiene que haber, mira, en la educación chilena tiene que haber filosofía, que es la madre de toda la ciencia, pero no cualquier filosofía. Los clásicos ya están pasados de moda, hay que decirlo, que se enojen. Aristóteles, Platón, Sócrates, aunque Platón es fundamental, es uno de los grandes filósofos de toda la humanidad, y siempre hay que estudiarlo, pero uno necesita entregarle una filosofía perfecta a nuestros estudiantes. Sobre eso uno puede trabajar. ¿Para qué? Para hacer un cambio que signifique, María José, tener de aquí a una generación jóvenes sabios y chicas también sabias en el país, que aprenden a enfrentar la vida. Necesitamos también historia, necesitamos normas de urbanidad, lo que es educación cívica, en cierto aspecto, y adaptarnos naturalmente a todo el cambio científico y tecnológico que viene con la inteligencia artificial.
Sí, sobre eso mismo le quería preguntar, porque vi una publicación de usted en X, hablando de los desafíos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su postura respecto a esto? ¿La inteligencia artificial como una amenaza, como una oportunidad, un desafío? ¿Cómo lo ve usted?
Todas las palabras que... Todas las anteriores. Pero sí hay una cosa que hay que tener muy claro a nivel de la legislación, y espero que también mis colegas lo tengan claro. Uno tiene que limitar los superpoderes de la inteligencia artificial.
¿En qué sentido?
En el sentido de que uno tiene que ver regulaciones. Yo hice una exposición en la Cámara oportunamente. Hay muchos desafíos. Desde los soportes técnicos, desde el acceso a la información libre. Las corporaciones que tenían la inteligencia artificial podrían controlar la investigación académica, el acceso libre, las plataformas tecnológicas, por ejemplo, de cultura, de datos históricos podrían quedar atrás, podrían quedar sin soporte. Entonces, también hay que limitarlo respecto de la intervención en toda esta cuarta revolución industrial, porque si hoy día tenemos 1 millón de cesantes, la inteligencia artificial también dice que esa cesantía va a seguir aumentando, porque muchas, claro, podría ser terrible en un tiempito más. Entonces, tenemos a los estudiantes que adaptarlos. Tiene que haber una investigación, los currículum, tiene que haber currículum orientados a la ciencia, a la tecnología, porque para allá va el camino en muchos aspectos, pero con sabiduría, porque la sabiduría te lleva a un equilibrio. No podemos darle todo el poder, María José, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es eso. En el fondo, la inteligencia artificial, si no la limitamos, lo que va a buscar es reemplazar a todos los humanos por máquinas con inteligencia artificial. Ya están reemplazando a periodistas, usted lo sabe, profesores, los médicos. Fíjate tú, los médicos que se sentían tan seguros, no. Ya se están reemplazando a los médicos. Entonces,
se hacen cirugías con inteligencia artificial.
Efectivamente, porque la inteligencia artificial, de una u otra forma, es endogámica. Se quiere a sí misma, no quiere a los humanos, porque tiene una visión del lenguaje artificial que, en el fondo, el futuro es acabar con los humanos. El futuro para la inteligencia artificial es un futuro artificial. Y en eso, muchos grandes transnacionales, corporaciones poderosísimas, Silicon Valley, están en esa perspectiva. Lo que podría generar también que la pobreza aumente, que la cesantía aumente. Por eso, el legislador, el político, tiene que aprender a llevar el equilibrio para tener una sociedad en armonía, pero incorporando todos estos grandes avances que trae la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial. En palabras muy cortas, como te lo dije, los superpoderes de la inteligencia artificial los tenemos que limitar.
Perfecto, diputado. Quiero trasladarlo a otro tema. Esta ha sido una conversación bien fluida, un tutti frutti de temas. Respecto a su trabajo territorial, vi que se reunió con dirigentes de ferias libres de Maipú y quería preguntarle, ¿cuál es la demanda que más se ha repetido, la más urgente en las ferias libres? ¿Qué compromiso concreto quedó con los vecinos?
Mira, hay una demanda que se puede sintetizar en una palabra, o quizá en un par de palabras. Ellos quieren que las ferias libres se reconozcan como un patrimonio nacional. Y eso implica cuidar las ferias libres y toda una reglamentación que ahora se está viendo. Hay unas leyes, pero hay también bastante controversia. Las leyes, las ferias libres se tienen que ordenar. Están los coleros que llegan, que no pagan impuestos, aunque se paguen poco, pero no pagan impuestos. Pero claro, yo les digo, imagínate, no tienen cómo vivir mucho, venden sus cositas, aunque estén al margen. Pero las ferias libres, mira, lo principal es que sean reconocidas como un patrimonio nacional. Eso implica que las cuidemos, que las ordenemos. Y también, otra demanda importantísima que me lo manifestaron directamente es el problema de la corrupción dentro de las ferias libres.
¿Qué tipo de corrupción?
Todo tipo de arreglines que te los puedes llegar a imaginar, desde los dirigentes hasta los coleros que hay ahí. Entonces, pero sí es una preocupación. Las ferias libres que hay en países europeos son espectaculares, ordenadas, todo con sus patentes. No hay coleros también. Pero es otra realidad. Es una realidad con un desarrollo mayor, pero aquí tenemos que ordenarlas y reconocerlas. Eso es muy importante, es una de las cosas que me señalaron y que yo voy a contribuir. También está preocupado por el reglamento de esta nueva ley que está surgiendo. Creo que estamos en el tiempo.
Estamos en el tiempo, así es, diputado, pero nos quedan muchos temas pendientes que quizá quedarán ahí a la cola para un próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y vamos a estar en contacto.
Gracias, María José.
Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
lo sé, pero tengo poco tiempo y hay mucha estafa.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y a poco tiempo lo tenía vendido. ¡Ay, me pagaron el contado!
¿Tan rápido? ¿Y el contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vender tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos, documentos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras, pero si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica, lo bueno de estas renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Multiservice Cruz, 35 años de historia y confianza en Sanji. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia. Hoy, innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicecruas.com. ¡Atención! Llegó el pago anticipado en Internet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo el local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Fundament, venga y sé legendario. En el futuro, estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Su confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia, servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y dicho eso, damos inicio al segundo bloque de este programa porque vamos a hablar de un tema muy relevante que ha conmocionado al país entero: la muerte, el asesinato de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, en una encerrona, reactivó el debate sobre la responsabilidad penal adolescente y ha acelerado la discusión en el Congreso sobre diversos proyectos de ley que buscan endurecer las penas a menores y permitir que estos sean juzgados como adultos en delitos graves como el que acabamos de mencionar. Y para hablar de todo esto y más, nos acompaña hoy el senador Karim Bianchi, miembro de la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, y también, por supuesto, la Comisión de Seguridad Pública. Senador, muy bienvenido, llegó la hora, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, María José. Muy buenas tardes. Gusto también de saludarte. Desde aquí, la región de Magallanes, estamos con diferencia horaria, una horita más acá.
Un horario desfasado, pero la sintonía se mantiene igual. Senador, quería partir preguntándole sobre cómo evalúa usted el hecho de que un hecho tan tremendo como lo que ocurrió haya vuelto a reactivar la discusión sobre seguridad, sobre el endurecimiento de penas a menores. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, es necesario, es importante que el contexto que hoy día estamos atravesando, donde se utiliza a menores de edad, cerca del 4% de los delitos que se cometen en este país son cometidos por menores de edad. Lamentablemente, la mayoría son menores de edad está o ha estado a cargo de instituciones del Estado, al cuidado del Estado. Por tanto, hay una falla total del sistema. O sea, si estos niños o niñas que están en protección en manos del Estado están siendo utilizados para delitos o para explotación sexual, por ejemplo, es que todo está fallando. Yo creo que desde ahí, desde esa base, es que tenemos un sistema que además de lo que estamos hablando, desde la ley penal adolescente, lo siento, desde más atrás, tenemos ya un serio problema. Esto parte, y creo que ahí es donde falla un poco la cosa, al que nada se conecta, o sea, los programas, por ejemplo, de salud de un menor, social de un menor, todo eso no se conecta entre sí, y debiesen hacerlo, y sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de alguna incivilidad cometida por un menor o un adolescente, eso pasa al juzgado policial local, y ahí donde uno pudiese tratar de frenar la situación desde antes, conociendo la vida del menor, los programas, quizás la incivilidad que cometió antes, porque la mayoría antes comete la incivilidad y eso se puede haber detectado a tiempo. Entonces, esto es totalmente reactivo, es también contingente un hecho que se vivió lamentable de este menor que falleció, que fue asesinado por acepto otro adolescente. Por tanto, eso reabre, sí, como todo en este país es reactivo, sí, pero es necesario igual que hoy día ataquemos este problema. Pero también es importante avanzar en un camino paralelo que me parece tan relevante como el que estos menores sean juzgados quizás en condición de adulto, o luego de cumplir los 18 años pasen a una cárcel de adulto, es el hecho de quienes reclutan. Yo creo que ahí también es un tema muy importante a analizar, en aumentar las sanciones también a quienes hoy día están captando a estos menores, porque en esta captación lo más terrible es que es como lo hacen. Primero lo hacen dependiente de droga, luego de eso, para proporcionarle la droga, lo hacen cometer estos delitos. Entonces es una cadena que yo creo que no termina con que bajemos la penalidad a 2 años o aumentemos la pena o hagamos este catálogo de delitos que se van a colocar para este juzgamiento de estos menores. Entonces, tenemos que ver el contexto global y el contexto también un poquito más a largo plazo de cómo se reinsertan y cómo prevenimos este tipo de cosas.
Y senador, para atacar el problema contingente, como usted decía, respecto al reclutamiento, ¿cómo es que se podría cortar este círculo de violencia, de utilización de menores para establecer verdaderos negocios del delito?
Sí, bueno, yo creo que, como le decía, paralelo a esto, que me parece importante, me parece que está bien que avancemos hacia esto, pero es un número muy menor, o sea, el 4% son cometidos por menores de edad. Si a eso yo me voy, a los que tienen 16, 17 años, es un número reducido. Lo importante, como le digo yo, es atacar en el fondo, aumentando las penas a quienes hoy día reclutan a estos menores. Me parece que en eso hay que avanzar en proyectos paralelos. Nosotros por lo menos estamos trabajando en eso. Hay algo también en el Congreso, y esto también que abre el debate quizás para las indicaciones que tenemos que colocar, complementar. El gobierno también ha tomado este proyecto con algunas modificaciones que quiere realizar. Entonces, es importante que en el Senado el día martes ojalá podamos votarlo favorablemente, pero también podamos darle el contexto completo, porque hoy día nosotros podemos bajar la edad y seguir bajándola y aumentar más las penas y aumentar las penas, pero si ese joven necesita de la droga, necesita de lo que le suministra esa persona, es difícil que avancemos, porque un menor no ve el riesgo, no lo toma quizás como un temor, porque sabe que no va a pasar nada, porque sabe que en este país nadie paga nada y un menor menos. Entonces la puerta giratoria sí corre para los adultos, imagínese usted, para los menores de edad. Entonces, sabiendo eso, es fácil correr el riesgo. Además, tenemos una cadena, yo lo conversaba en otro programa, en otro medio de comunicación, es importante igual, por ejemplo, que normalmente los menores que cometen delitos tienen padres que también cometen delitos y que pueden estar presos. Son muchos los casos que los padres están presos.
Claro, se perpetúa el círculo.
Se perpetúa. Entonces, hay un problema que yo siempre he dicho: se debiese quien está preso trabajar. ¿Para qué? No solamente para que no esté haciendo nada, ¿sí?, y costándole al Estado recursos, sino porque si este reo que puede ser padre o menor que delinque, porque en la casa no hay plata, por ejemplo. Si este reo pudiese trabajar, podría cotizar, y si cotiza, podría pagar pensión de alimento, y también podría no costarle al Estado permanentemente lo que le cuesta, no sé, todo su estadía en la cárcel, y después además hay que pagarle una PGU por la tremenda laguna provisional que deja al estar años no cotizando por estar preso. Entonces yo creo que son dos factores importantes, que él finalmente, este reo, no hace dependiente de él por pagar su estadía en la cárcel, después por pagarle la PGU, y porque lamentablemente lo que vive él se traspasa a la casa. Tal vez si ese reo trabajase y pudiese colaborar pagando una pensión, quizás el destino podría ser diferente. Entonces son muchas cosas las que yo creo que hay que realizar, dado el contexto de extrema urgencia que estamos viviendo en el ámbito de la seguridad. Me parece que es importante.
Estamos conversando con el senador Karim Bianchi, miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Senador, quería preguntarle también sobre su visión sobre la importancia de la reinserción y qué es lo que está fallando actualmente en este proceso que explica el por qué muchos jóvenes están delinquiendo y también muchos adultos.
Ah, eso, el proceso de reinserción es un desastre. O sea, tanto la prevención como la reinserción, ambas etapas, la anterior y la posterior, no existen. O sea, no existen. Y los menores de edad, yo no sé, es un problema de Estado. Fíjese, estamos con un gobierno que está empezando, que está, no sé, tomando grande la inseguridad. Hemos tenido distintos gobiernos, distintos colores, donde la infancia es un temazo en la campaña, pero después se olvida totalmente. Entonces, la gravedad de este tema va avanzando y va avanzando y va avanzando, y estamos viviendo lo que estamos viviendo justamente por eso. Entonces, hoy día nadie es capaz de reinsertarse en la cárcel, terminan perfeccionándose. Si entraron en calidad amateur, salen con calidad de profesional, y es difícil porque tenemos un modelo que finalmente tiene personas prácticamente vegetando, como le digo yo, no trabajan, no son aporte, no se les enseña nada, entonces terminan volviendo a ingresar en esta puerta giratoria, y acá nadie se reinserta. Hay que decir los menores, porque no sacamos nada de tenerlo en estos hogares. Yo lo he recorrido, es terrible la forma en la cual viven. Normalmente estos jóvenes son utilizados, me tocó acá en mi región, lo denunciamos, y la explotación sexual estaba a la orden del día. Todos eran menores de edad a cargo de instituciones que debiesen haber avanzado en rehabilitarlos.
¿Y todo eso se sabía, senador? Abiertamente.
Claro, fueron de los que nosotros realizamos. Acá, por ejemplo, se utilizaba el antiguo hospital de Punta Arenas, que después ahora lo demolieron, pero ahí, por ejemplo, se utilizaba para los encuentros que facilitaban los estos menores para encuentros sexuales. Luego de esto se han hecho, se hacían fiestas, y la mayoría, si no casi todos, eran menores a cargo de instituciones del Estado. Entonces, esa es una denuncia que se hizo en Fiscalía, que está abierta una investigación, donde se han detectado ya las víctimas, y eso está denunciado. Yo he prestado testimonio al fiscal, y lamentablemente es un hecho que se da, pero como que a nadie le importa. Yo creo que no sé por qué no votan, porque son pobres, porque son vulnerables, no lo sé, pero a veces como que explotan las cosas, como el tema de los niños haitianos la otra vez, como que explotan de repente, como que todo el tema de la niñez de repente no explota en la cara. ¿Y por qué no lo vemos? Porque a veces no importa, porque son invisibles. Entonces, yo creo que para esos temas uno debe un poco alejarse de lo político, porque ahí quizás no está el rédito de una elección, no está el rédito, pero sí está el labor que tenemos que hacer como Estado de prevenir. Yo creo que también en el ámbito de la educación es fundamental. O sea, el único que nos puede salvar a nosotros es la educación. Estos jóvenes están carentes de educación, están carentes de cariño, de afecto, de instituciones que los protejan. O sea, yo no sé a veces si es mejor estar en la calle o estar en estas instituciones del Estado donde finalmente terminan perfeccionándose en el delito.
Senador, ¿y cuál es su visión respecto al modelo penitenciario? ¿Cómo debería reformarse para poder atender de mejor manera la situación actual delictual? ¿Qué cambios se debería hacer? ¿Qué se debería mantener respecto a los menores?
Mire, primero en este país hace y creo que el gobierno de Ricardo Lagos nos hace una cárcel. Yo escucho a los distintos gobiernos que han pasado, es necesario hacer un recinto penitenciario, pero se demora mucho. No sé lo que hago, que se demora mucho, y estamos del gobierno de Ricardo Lagos que no se hace una cárcel en este país. Entonces, hay que hacer espacios carcelarios donde podamos, no sé, hoy día combatir el hacinamiento que existe. En cuanto a lo que usted decía de los menores, bueno, ellos no están en cárceles comunes, están, digamos, en un régimen diferente de recintos que tienen muchas carencias, que son licitados, a veces algunas fundaciones que hemos conocido de dudosa reputación que terminan cerrando o a cargo de esas instituciones ligadas a otro estamento. Entonces el Estado no está presente, se desliga absolutamente, entonces que entrega esto a tercero, y yo creo que mejor niñe y todo lo que tenemos hoy día de derechos de los menores no funciona, se ha politizado estas instituciones y no sirven para que estos menores tengan lo que necesitan hoy día, que es afecto, contención, apoyo psicológico. El apoyo psicológico es fundamental. Yo lo veo en los liceos, la dependencia hoy día, que yo por lo menos en la época que yo era estudiante estaba lejos de pensarse que uno iba al psicólogo, al psiquiatra o era por otra instancia. Hoy día una gran cantidad de jóvenes adolescentes tienen tratamiento psicológico, psiquiátrico, dependencia de fármaco, esos mismos fármacos se utilizan. Yo lo veo en los liceos, la clonazepam, se lo colocan por la nariz, andan volados del mundo. Entonces tenemos un problema grandote desde la raíz hasta el final. Entonces el modelo que hay que hacer, mire, yo no soy el experto en el modelo, pero sí sé lo que hay que entregar a estos jóvenes, y es más educación, más cariño, más contención, más protección y más oportunidades. Es muy difícil que un joven que pasa por esta dependencia termine pudiendo estudiar, termine pudiendo romper el círculo. Son muy escasos los casos. Y me ha tocado verlo de personas que han logrado salir con mucho esfuerzo, casi con un tesón propio, sacaron una profesión, y escuchar testimonios terribles de violación dentro de estos recintos, de tener ganas de salir porque no dan más estar ahí adentro, y aún así lograr romper esto, pero son casos excepcionales. Entonces yo creo que no podemos dejar que tengamos solamente casos excepcionales para recuperar a nuestros jóvenes. Yo creo en nuestros jóvenes, yo creo que tenemos que dar oportunidades, que son nuestro futuro, pero tenemos que verlos, porque son invisibles.
Senador, ¿y qué disposición ve actualmente el clima político para aprobar o para impulsar iniciativas como esta de la responsabilidad penal adolescente, con la reinserción, con las penas más duras, con el proyecto en su totalidad?
Yo creo que, sobre todo después de lo que pasó con este joven que asesinaron, ¿no es cierto? Yo creo que la disposición es total. Pero, claro, va a aumentar pena, a crear delito. Entonces, yo insisto, podemos, digamos, avanzar en aquello, pero eso no rompe el círculo. Entonces, yo entiendo que presentan la ley Alejandro, esta ley viene desde la Cámara de Diputados, la ha impulsado diputado como el diputado Lonton, que ahora es senador. Hay un trabajo, sí, que me parece interesante. Pero como le digo yo, no es solamente aumentar pena. En este país somos mandados a hacer para aumentar las penas, al populismo penal. Si pasa un delito, todos reaccionamos, y si eran 5, después son 10, si eran 10, pasan a ser 15. Pero resulta que ¿cuál es el problema? Y por eso en unos días más presentamos un proyecto que un poco va hacia eso. El problema es que no se trata solamente de aumentar pena, sino que la pena se cumpla. Pero hay tantas cosas como las atenuantes que hacen que un asesino a veces termine pagando menos que alguien que roba. Entonces, hay una desproporción. Por tanto, lo que este país necesita es cumplimiento efectivo de la pena. No solamente aumentar penas, porque podemos aumentarla, pero mientras llega la buena conducta, la irreprochable conducta anterior, simplemente la pena no se cumple. Y en este país eso es lo que pasa, que nadie paga lo que debiese pagar. Entonces no solamente hay que avanzar hacia perfeccionar las penas, aumentarlas o modificarlas, eso es fácil, eso se trata de ley solamente, y eso lo aprobamos nosotros y no tiene recursos más eso. pero lo importante es que avancemos también a que se cumpla la pena y en el caso específico de los menores de edad, a tratar de salvarlos antes. Es un trabajo a largo plazo, pero se puede hacer. Sí.
De prevención, sobre todo.
De prevención, efectivamente. Y como le digo yo, todos estos menores, la mayoría, pasó por jugado por ese local. Esa alerta nadie la ve. Hay una incivilidad. Tal vez pasó, rayó, rompió algo del vecino, robó el supermercado. Eso nadie lo ve, es la policía local. Entonces, ahí tiene que estar el Estado viendo, oiga, este jugador acá, vamos y veamos qué pasa. Porque todos antes cometieron una incivilidad que pasó por policía local. Todos los programas de menores, ninguno se cruza entre otros. Por ejemplo, si hay un menor que está en un programa de un tema social, ¿ya? Y supongamos fue violado en su casa y pasó por un tema de un programa de salud, esos dos programas no se conectan. El social no sabe lo que le pasó al menor.
Se pierde mucha información, no se le puede hacer el seguimiento efectivo.
Exactamente, hay que tener un sistema integrado de todos los programas de vida, de infancia, de niñez y adolescencia, para que así todas convergen entre todos, porque así, teniendo la información, vamos a poder, en definitiva, tomar caminos, tomar alternativas. Hoy día no se hace, yo insisto, es un tema súper lindo para el discurso, pero lamentablemente pasa y pasa en gobierno, y esto no se soluciona.
Senador Karim Bianchi, senador y miembro de la Comisión Especial de Zonas Extremas, Territorios Especiales y de Seguridad Pública, muchas gracias por acompañarnos hoy. Llegó la hora para tratar estos temas tan relevantes que, como usted dice, muchas veces quedan en lo contingente, pero se olvida el trasfondo y se olvida la proyección de qué es lo que se viene hasta adelante. Así que muchas gracias por su aporte y de seguro estaremos en contacto también.
Gracias, María José, y saludos a toda la gente que está en la audiencia.
Nosotros nos vamos por mientras a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
Lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el tratamiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de Mente, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en mitlife.cl. Mitlife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura Mitlife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Mamá, mother, nah, mama, mujer. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regala el momento para sentirse celebrada. Querida, quien calma, Brands Premium, Enteratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia. Música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados, reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teratón Santiago, está bueno el teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el calor de las calles?
Es una de esas soluciones en las que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. ¿Y qué es el calor que la agricultura necesita con el tiempo?
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian, y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos. Una solución pública con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades infantiles. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado con lluvias. Cuando una solución evoluciona junto al cambio, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Alto por Diles Valles, ahora en Anasac. Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea, el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya Estamos de vuelta nuevamente con la última patita, la última sección del programa. Y como ya es costumbre, como es norma, vamos a leer la pregunta del día que el señor director proyectará a continuación en pantalla. Y dice así: ingresa un proyecto de ley que sanciona el reclutamiento de menores en bandas criminales. La iniciativa penaliza a quienes los incorporan, financian o facilitan su participación, agravando las penas si las víctimas tienen menos de 14 años. ¿Qué opina de este proyecto? Un 83,3% de los auditores considera que es una medida urgente, mientras que un 16,7% dice que es insuficiente. No basta con ello. Vamos a escuchar ahora los audios.
Muy, muy buena medida, muy buen proyecto. Yo pienso que está bien, pero hay que hacer más también. Pero así se empieza, muy, muy bien. Ya basta de tanta delincuencia. La gente, del pueblo, estamos cansados de tanta delincuencia. Y este gobierno que nos prometió luchar contra eso tiene que hacer. Muchas gracias.
Y como Álvaro, a María José, que nos lo ha con respecto a la iniciativa de la persona que nos incorpora a los niños. Una actividad delictual, obviamente, que era de urgencia y de necesario. Y las sanciones, ojalá que los efectos culpables sean draconianas, cosas que se disuaden de su tiempo.
Ahí estaba la opinión de los auditores. Es un tema que justamente estábamos conversando anteriormente con el senador Karim Bianchi, miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, de la importancia de tipificar el delito del reclutamiento de menores por parte de adultos y que las penas sean lo suficientemente altas, tal y comentaban los auditores, para disuadir y que se corte de raíz, aunque sea paulatinamente, este círculo de violencia. También hay que entrar a ver cómo los reclutan, qué incentivos les dan, ¿y qué necesidades insatisfechas tienen esos menores para entrar en este negocio del delito? Vamos a escuchar más audios a continuación.
Creo que penalizar a quienes incorporan a menores de edad, sí, es factible, pero también se debería bajar la edad de imputabilidad. ¿A qué hacen con tomar detenidos y dejar libre después a los delincuentes mayores? Eso lo necesito en Chile. Nadie los tiene castigo, están detenidos por horas y después se han libre, así que no se están mal. Yo creo que lo único que es bajar la edad de imputabilidad nomás. Gracias. Creo que penalizar a quienes incorporan a menores de edad, sí, es factible, pero también se debería bajar la edad de imputabilidad. ¿A qué sacan con tomar detenidos y dejar libre después a los delincuentes mayores? Eso lo necesita en Chile. Nadie los tiene castigo, están detenidos por horas y después quedan libres, así que no se están mal. Yo creo que lo único que es bajar la edad de imputabilidad nomás. Gracias.
Hola amigos, llegó la hora. Estamos haciendo todo el día que va pasando, está sucediendo los acontecimientos del día. Estamos haciendo todo, parchando a medida de que aparece el hoyo en la carretera, porque yo soy camionero, y ahí aparece la maquinita tapando el hoyo, no se pronostica, no se proyecta. Eso ya es como ya demasiado, ya. Así que es una buena medida, pero vamos a seguir todo el tiempo con la medida, que el proyecto, que la idea del proyecto, que la ley. Olvídase. Que estén bien, chiquillos.
Hay varias cosas que comentar. Primero, que estas no son medidas excluyentes, pueden ir de forma simultánea, son complementarias, puede ir al mismo tiempo el aumento a las penas de aquellas personas que se dedican a reclutar a menores para actividades delictuales. También puede ir de la mano con bajar la imputabilidad penal para los menores. Y coincido también con el auditor que comentaba que pareciera ser que siempre damos un paso atrás reaccionando a los eventos y no anticipándonos, previendo la situación. Pero bueno, eso es un debate que queda para largo. Hay que seguir trabajando en eso y de seguro el gobierno José Antonio Kast tendrá una gran responsabilidad, grandes exigencias que cumplir al respecto, sobre todo porque uno de los grandes ejes de su campaña para ser electo presidente de la República fue precisamente el eje de la seguridad. Y esperamos también que tragedias como lo que ocurrió con el menor de San Bernardo no vuelvan a ocurrir y no solo enciendan las alertas, no solo ayuden a que estos temas se visibilicen, que se busquen soluciones, que se aplique la ley, sino que también se busquen soluciones. Tenemos un audio, perdón, no un audio, un mensaje de texto del señor Patricio Guzmán, que dice que es urgente y debería ser una medida que permita realmente sancionar. Ahí estaba también una de las respuestas a la pregunta del día. Y bueno, con eso damos por finalizado el programa. Los invito también a mandar sus audios, todos los programas. Para nosotros es un agrado escucharlo, es una contribución al programa. Así que pueden enviar sus audios al +569-5304-3903. Te lo repito, por si acaso sí que se le perdió. Es el +569-5304-3903. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en un próximo programa de Llegó la Hora. No se despegue de la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros.
Llegó la hora. Una reservación de Consorcio. 110 años contigo. Aire Seguridad. Referente de industria de seguridad para ti. Visita compromisominero.cl.